Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Es la hora de interesarnos por el tiempo, que en el caso de este puente, evidentemente, entraña muchísimo interés. Don Jorge Olcina es nuestro meteorólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Dónde te pilla a ti el puente?
Pues me pillas aquí en Alicante. No nos movemos
de
aquí. Sí, ya vamos a estar un poquito tranquilos, que luego vienen las Navidades.
Sí, y muy preocupados allí por el coronavirus,
sí.
¿Verdad?
Pues también, sí. La verdad es que creíamos que ya se abrió un horizonte muy, muy, muy bueno en este mes de diciembre y ya para el año próximo. Y mira, de la noche a la mañana de nuevo estamos preocupados, sí. La verdad es que sí.
Bueno, ¿qué tiempo tenemos? Que parece que viene, pues, un frente por el noroeste.
Pues mira, hablando del tiempo de todo el puente, es decir, incluyendo hasta el miércoles, nos van a llegar tres frentes. Está pasando ahora uno que ya está dejando precipitaciones. No es un frente muy activo, está dejando lloviznas, algún chubasquito en zonas de montaña, y la nieve está en cotas altas, ¿no? Pero sí que viene acompañado, Cristina, de una masa de aire que es la que va a protagonizar los próximos días en el norte peninsular, ¿no? Digamos que el protagonismo del tiempo inestable, del tiempo lluvioso, de la nieve, corresponde durante todos estos días del puente a la mitad norte peninsular, especialmente a lo que llamamos el tercio norte, ¿no? Norte de Castilla, León, norte de la depresión del Ebro, por supuesto el Pirineo, las regiones del Cantábrico. Ahí es donde se concentra el tiempo más inestable, más lluvioso, más frío de estos próximos días, porque, como digo, hoy entra un frente, el lunes nos entrará otro, el día 6 entrará otro, y el miércoles nos entra otro, Cristina. O sea que vamos a ir sucediendo el paso de frente de estas borrascas que entran del Atlántico. Por tanto, en estas situaciones, Cristina, todo el litoral mediterráneo, Andalucía, quedan bastante al margen de la actividad inestable, ¿no? De estas borrascas con los frentes que entran. Y por eso es en esa zona de España donde vamos a tener pues el mejor tiempo, ¿no? Sigue haciendo fresco, por las noches hace frío, pero ambiente básicamente soleado, ya digo, en el litoral mediterráneo, en el sur peninsular. En Canarias tendrán precipitaciones mañana domingo, pero el resto del puente va a ser muy bueno, lo mismo que en Baleares, ¿no? Es mañana domingo donde se espera que caigan algunos chubascos, bueno, nada de significación, pero ese paso final del frente que está afectando hoy llegará mañana al archipiélago balear. Y eso es un poco la síntesis de lo que nos espera en estos días, ¿no? Hasta el próximo miércoles. El miércoles estamos pendientes, Cristina, de esa tercera borrasca, ese tercer frente que decíamos, porque va a ser un frente asociado a una borrasca de estas que llamamos explosiva, que no va a afectar a España, que se forma en el Reino Unido y va sobre todo afectar a Europa Occidental, a Bélgica, a Países Bajos, a Alemania. Pero, bueno, cuando se forman este tipo de borrascas tan intensas de viento, sí que en el norte peninsular pues pueden registrarse rachas importantes, temporal marítimo. Eso sería a partir del miércoles, entre el miércoles y el jueves, ¿no? Bueno, pues se darán las alertas correspondientes si se termina de confirmar esa formación de la borrasca explosiva, que ya digo, afectaría a partir del miércoles jueves y exclusivamente en el norte peninsular.
Bueno, pues aparte de esas inestabilidades de lluvia en el norte, yo no sé si las temperaturas suben o bajan en el puente en general.
Pues mira, bajan en el norte, en el resto no se van a mover mucho respecto a lo que tenemos, ¿no? De Madrid hacia el sur, el litoral mediterráneo, los dos archipiélagos, estamos teniendo un ambiente fresco, porque las máximas y mínimas están siendo más frescas de lo que correspondería para un final de noviembre, comienzo de diciembre, pero no van a ser excesivamente frías, salvo, ya digo, en esas zonas del norte peninsular, especialmente en las zonas de montaña, en el Pirineo, pues esperan nevadas importantes a partir del lunes y sobre todo el martes. Bueno, es un poquito el panorama más complicado.
No es un puente muy malo,
No es un puente, pintaba peor hace unos días y bueno, pues salvo en el norte peninsular, en el resto, pues vamos a ver bastante sol, sí.
Don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Muchísimas gracias.
Un placer como siempre, Cristina.
Un saludo.
Buenos
días.
Buen fin de semana y buen puente.
Buen puente. ¿Puede un hombre morir y aparecer muerto con señales de malos tratos y estar completamente encerrado en casa por dentro? Es una cosa rarísima, ¿verdad? Bueno, vamos a preguntárselo a Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros en el puente.
Nada, por Dios.
También anda por ahí ya nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí estoy escuchando lo que va a decir Nacho, porque estoy, vamos, intrigadísimo.
Tienes mucho que aportar hoy, Gaona, en los dos casos.
Pues vamos primero con el asesinato del hombre en Vallecas, en Madrid, ha sido.
Eso es. Esto ocurrió en realidad el pasado domingo. Es un hombre que no responde a las llamadas de su madre. Su madre está muy preocupada, se acerca el domingo pasado por la tarde a casa y cuando va a abrir la puerta se da cuenta que llama a la puerta, no, ella no tiene llaves, llama a la puerta, no le abren, está mosqueada, llama al cerrajero, el cerrajero revienta la cerradura, consigue abrirlo, pero la puerta no se abre, y la puerta no se abre porque tiene el típico candadito, el típico cerrojo de que es como una especie de cadenita que engancha la puerta, y ven que está puesto por dentro. Entonces deducen, hombre, tiene que estar en el interior, porque si está puesta la cadenita, no cabe otra posibilidad. Revientan la cadenita, entran en el interior y se lo encuentran fallecido, muerto. Está tumbado en la cama, desnudo de cintura para abajo, y tiene la parte superior del pijama puesta. Claro, inmediatamente llaman al 112, el 112 solo puede certificar el fallecimiento y obviamente tienen que ponerse en contacto con la policía. La policía llega al lugar y dice, no, ¿qué ha podido pasar aquí? Empiezan a mirar y dicen, bueno, vamos a esperar a ver si es la autopsia, qué es lo que determina, porque sin autopsia no podemos hacer nada. Y entonces esperan a los resultados del análisis de los médicos forenses. Empiezan a pensar en algo así como un juego sexual que se le hubiese podido ir de las manos por el hecho de que estuviese desnudo de cintura para abajo. Pero no presenta puñaladas, no presenta ningún tiro, no presenta señales de estrangulamiento. Al final, los médicos forenses determinan que ha muerto por la salvaje paliza que le han dado. Entonces tiene traumatismos, o sea, tiene derrames internos de los golpes que le han dado. Pero claro, os planteo, las ventanas están cerradas, la puerta está cerrada con llave, la cadenita está puesta por dentro. Yo ahora mismo os digo qué es lo que piensa la policía, pero ¿os imagináis que puede haber ocurrido?
En absoluto. A ver si Gaona se... vamos a intentar recuperar mejor comunicación con Nacho y Gaona, a ver si se le ocurre algo.
Yo, pero bueno, me parece una adivinanza realmente, ¿no? Es decir, claro, la típica adivinanza, a ver, resuelve
sí, porque los traumatismos internos sí que parecen incompatibles con una situación de divertimento sexual, de exceso en ese sentido, de incluso de ahorcamiento personal, etcétera.
Una posibilidad, evidentemente, es que le diese tiempo a cerrar para evitar más agresiones y posteriormente, debido a la hemorragia interna, pues hubiese fallecido, ¿no? Es decir, que él mismo hubiese cerrado todo.
A ver, que tenemos ya a Nacho ahí.
Gaona siempre ha sido una persona brillante e inteligente. Os cuento, la policía sospecha que alguien entró en casa de este señor, alguien al que conocía, le dio una paliza y se fue dándole la paliza. El hombre, al ver que su agresor o agresores huían del lugar, le dio tiempo a levantarse, cerrar la puerta con llave y echar la cadenita y tumbarse en la cama para intentar recuperarse de los golpes.
¡Ay, qué barbaridad!
Y por tanto, sí, acertaste. Por eso digo que sin querer brillante, Gaona.
Bueno. De lógica.
En cualquier caso, esa es la principal hipótesis que tienen los investigadores hasta ahora y por tanto están intentando buscar a la persona. Fijaos que hay un testimonio de vecinos que soporta el hecho de la agresión. Se escuchan varios gritos de socorro, 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 el domingo por la mañana. Así que se asoman al balcón las personas, es un barrio en Fuente de Vallecas que se conoce como la colonia de los taxistas. Varias personas escuchan los gritos, se asoman al balcón a mirar en su procedencia, pero ya se hace el silencio. Con lo cual yo deduzco que le debieron dar una paliza gorda y luego le taparon la boca para que no pudiese gritar más. Y en un determinado momento se asustaron y se fueron y le dejaron golpeado. Y él básicamente lo quiso cerrar la puerta para que no le volviesen a pegar más.
Claro, seguramente tendría una hemorragia interna, ya sea a nivel cerebral o bien abdominal, ¿no? Y en los primeros minutos pues puedes estar perfectamente bien. Yo he visto muchas veces en urgencia personas que incluso dicen, no, si estoy perfectamente bien, usted no se preocupe. Y pocos minutos después fallecen.
Y oye, extraño. ¿Y se puede saber algo de los motivos o estaba involucrado en algo peligroso?
Solo te puedo decir que tiene antecedentes, pero tampoco sé de qué tipo. No sé si tiene que ver con el tráfico de drogas, no sé si tiene que ver con robo, no sé exactamente cuáles son los antecedentes, pero sí sé que tiene antecedentes el fallecido y la policía, el grupo quinto de la Jefatura Superior de Policía, que es el grupo de pequeños que tiene Madrid, en Policía Nacional, está trabajando intensamente para resolverlo. Yo no creo que tenga mayor dificultad y que en las próximas semanas tendremos algún detenido.
Sí, sí, sí. Bueno, pues aparte de este misterioso suceso de Vallecas, hay un asunto en el extranjero. ¿Qué tratamos esto? ¿Primero o lo de Ardines?
Yo creo que tratamos lo del extranjero, porque me parece tal salvajada que
es una noticia de Gran Bretaña, de una familia compuesta por un padre, una madre y tres hijos. Los dos últimos, los más jovencitos de 4 y 5 añitos, eran hijos de ambos y el mayor, de 6, era solamente hijo del varón. La señora era su madrastra, ¿verdad?
Eso es. A ver, es un juicio que se ha celebrado, bueno, es un juicio sobre unos hechos ocurridos en el Reino Unido. Es una cosa salvaje, brutal. Es una mujer que tenía, ella se llama Emma, de 32 años, tenía dos hijos propios y se junta con un hombre de 29 años, más joven que ella, que a su vez tiene otro niño de una pareja anterior que se llama Arthur. O sea, así que cada uno aporta a la pareja, pues ella dos hijos y él aporta un hijo de 6, que es la víctima, 5 y 4 años.
Ah, o sea, que tienen... ¿Y alguno en común? No.
No, ninguno en común.
Ah, bien, bien. Ninguno. Lo digo porque este modelo de familia reconstituida es cada vez más frecuente, de ahí que el tema de la madrastra sea muy relevante.
Sí. Bueno, la cuestión es que el niño de 6 años, el que es hijo del padre, es sometido a torturas inimaginables. Durante 14 horas al día lo podían aislar, le daban unas palizas, sobre todo ella que ha sido condenada a cadena perpetua, le daban unas palizas brutales, traumatismos por todo el cuerpo. Cuando lo llevan al hospital se encuentran 130 hematomas en el cuerpo de un niño de 6 años, o sea, que estamos hablando de un cuerpecito muy chiquitito, casi entero golpeado el cuerpo del pequeño Arthur. Cuando le hacen análisis de sangre, se encuentran que le habían envenenado con sal común. Le habían dado tanta sal que dicen que los marcadores se habían disparado por encima de los 130 y que era imposible medir el nivel de sal en el cuerpo del pequeño Arthur.
Pobrecilla.
Con lo cual teníamos malos tratos, teníamos envenenamiento, teníamos aislamiento durante 14 días, pero sí, tampoco le daban de comer. Estaban los huesos.
Ya. Esto juez ha sido en Inglaterra, ¿no, Nacho?
Sí, en Inglaterra. El juez no entendía nada.
Justamente
termino de contar dos detalles más. Ahora, el juez en Inglaterra les decía, mira, no entiendo algo. No entiendo cómo tú, padre de este niño, lo has cuidado, lo has amado, lo has tratado maravillosamente bien, hasta justo cuando te has ido a vivir con esta señora. Ha sido que en ese momento has perdido todo tu amor por tu hijo y te has dedicado a machacarlo, a maltratarlo. Y al final ella ha sido condenada a cadena perpetua y él a 21 años porque él permitió. Él no golpeó, él no torturó, él no envenenó, o no ha habido pruebas de ello, y él ha sido condenado por colaboración. Gauna.
Sí, me has afirmado que esto es en Inglaterra. Es que creí que estabas hablando de un caso que justamente se acaba de dictarse sentencia en Alemania, de una madre que había matado a 5 de sus 6 hijos. El sexto se libró porque ese día estaba afortunadamente con la abuela, ¿no? Y lo hizo en este caso porque dice literalmente la sentencia, tenía un nuevo compañero, el marido, una nueva compañera, el marido, y eso le supuso una enorme humillación y ofensa. Y ni corta ni perezosa, los fue ahogando uno por uno en la bañera. Es que este tipo de noticias apenas tienen relevancia en España, ¿eh? Es muy curioso.
Yo te pregunto, Ana, ¿qué puede pasar por la cabeza de un hombre, de un padre que tiene un hijo de 6 años, que siempre lo ha tratado bien y lo ha querido, y de repente se junta con una mujer, una nueva pareja, y al final los niños de 4 y 5 años viven perfectamente sanos, bien, felices, los dos pequeñitos que pertenecen a la madre, y sin embargo el hijo del padre es torturado y envenenado con sal? Es que yo esto lo de la sal no lo había visto nunca. Y que supere los 130, que sean incapaces de medir.
Vamos por partes, efectivamente. A lo mejor José Miguel ahora nos puede explicar esto del envenenamiento por sal, que yo es la primera vez que lo oigo.
Sí, bueno, efectivamente, la intoxicación por sal se puede dar perfectamente. Es una intoxicación por el sodio de la sal particularmente, ¿no? Y además te puede producir la muerte en poquísimas horas. Es decir, tienes temblores, tienes pérdida de conocimiento, vómitos, etcétera, etcétera. Es decir, que es una hipernatremia, ¿no? Que en ocasiones se da accidentalmente, pero en esta otra, evidentemente, de una manera homicida. ¿Las razones? Pues porque evidentemente ese niño personaliza, tiene en sí la figura del padre para esa madre, ¿no? Efectivamente.
Sí, o de la otra mujer.
O de la otra mujer, sí, pero una venganza.
Una venganza y una incapacidad para amar al que no es hijo tuyo. Le primaron de alimentos a este niño, lo golpearon, lo envenenaron y los otros niños seguían tan normales en el mismo entorno. Verdaderamente gravísimo. Ahora le cae a la madre 29 años, un mínimo de 29 años, y el padre a 21 años de prisión. Muy rápidamente, un comentario sobre el concejal Ardínez, cuyo juicio ha comenzado, ¿no?
Sí, bueno, acaba de terminar, ya hay veredicto, falta la parte de la sentencia. Yo lo primero que quiero hacer es felicitar a la UCO y a la Policía Judicial de Asturias, de la Guardia Civil, porque han hecho un brillante trabajo que ha llevado a la detención y condena finalmente de los asesinos. Ardínez, sabéis que era un concejal de Izquierda Unida en Llanes, que es un pueblo preciosísimo de Asturias. Este hombre aparece muerto por la mañana en un camino cerca de su coche. Sabéis que le tienden una emboscada en un camino estrecho, le ponen dos vallas de obra para que se tenga que bajar a las 6 de la mañana, que es cuando circulaba del coche. Se baja, le asaltan los asesinos con un spray pimienta para cegarle. No le dan en los ojos y él consigue huir corriendo. Corre, pero le alcanzan, le acaban golpeando y le acaban estrangulando. Uno de estos sicarios, que lo matan dos sicarios, confesó porque lo había hecho. Oye, le dijo al juez, oiga, nos lo encargaron, nos pagaron 25.000 euros por matar a Ardínez, por darle una paliza, dicen. Luego cambió de opinión. ¿Y quién lo encargó? Pues se lo encarga Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro tiene una mujer que se llama Katia, y Ardínez, que tiene otra mujer a su vez, y Katia y la mujer de Ardínez son primas, pues Ardínez tenía una aventura desde hacía 30 años con Katia. Era una aventura puntual, de vez en cuando, y Pedro, que sospechaba, para averiguarlo, en una comida que estaban los tres, Pedro Ardínez y la mujer de Pedro, lo que hace es colocar sus notas de voz encendidas en el teléfono y se va al baño. Y escucha una conversación de contenido picante bastante elevado y que le hace deducir que Pedro y Katia tienen una aventura amorosa y que le está poniendo los cuernos. Y él es incapaz de superar ese rencor, esos celos, y pasan meses, pero finalmente acaba encargando el crimen. Les han declarado culpables, aunque los sicarios han negado el asesinato en el juicio, han dicho que no estuvieron allí y básicamente han puesto a parir a la Guardia Civil, pero nada de eso ha convencido al jurado y al final, veredicto de culpabilidad. Vamos a ver a qué penas les condenan. Tienen que estar entre 20 y 25 años, Cristina, para todos los cuatro.
Pues ahí está el caso de Ardines, que en su momento nos dejó perplejos la aparición de ese cuerpo cerca de, bueno, en Llanes, en Asturias, y que ahora pues se ha aclarado y se ha juzgado. Muchísimas gracias a Nacho Abad en este puente en el que ha sido un poquito difícil comunicarnos, pero al cabo agradecemos que haya acudido puntualmente. Un abrazo, Nacho.
Gracias, Cristina, por la comprensión.
Un abrazo. Enseguida vamos a la tertulia de chicos, que hoy, como venga, va a ser sobre si se puede obligar a la gente a ponerse la vacuna, si efectivamente se puede hacer obligatoria, como ha ocurrido en Austria, en Alemania.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
5, 4, 3, 2,
oye,
¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado,
Fútbol Club Barcelona, Betis.
Atlético de Madrid, Mallorca.
Real Sociedad, Real Madrid.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama. Porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial. La realidad que te rodea se puede mirar.
Estoy en el centro de la ciudad más poblada de España, en el centro de Madrid, de hecho. En Madrid se pierden, fíjate, 127 horas al año en atascos. En Barcelona se van al año 147 horas.
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ventajas tienen las grandes aglomeraciones urbanas? La paradoja urbana. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podría pensarse que al concentrar a mucha gente en poco espacio puedes mejorar la eficiencia, pero claro...
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos al tráfico en este puente donde la noticia es particularmente relevante. Enrique Marchán está allí. Muy buenos días.
Buenos días. A esta hora muy pendientes de las carreteras en este sábado de operación salida. En Barcelona varios accidentes en la AP7, en Papiol y Granollers hacia Girona y en esta misma vía pero en Lleida hacia Tarragona. Otra colisión más en la A2 en Bruc hacia Lleida. Además de los accidentes, situación difícil en las salidas de Madrid. En la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A4 en Butarque, A42 en Parla y por un accidente ya resuelto en la A5 en Navalcarnero y en la A6 en El Plantío. También en Cuenca, complicaciones en la A3 en Tarancón y Villares del Saz en dirección Valencia. En Toledo, congestión en la A5 en Quismondo y Santa Cruz del Retamar hacia Extremadura y también en esta provincia, pero en la A4 en Ocaña y La Guardia y en esta misma vía, pero en Ciudad Real, a la altura de Manzanares, todo en dirección Andalucía. En Murcia, en la A7, en dos puntos, complicaciones. En Espinardo, sentido Jabalí Nuevo y en esta misma vía, pero en Totana, en sentido Lorca. Y por nieve, seguimos atentos a 24 carreteras afectadas, todas de la red secundaria, de ellas 9 permanecen cortadas, lo peor en Aragón, Cantabria y Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Con asombro recibimos la noticia de que Austria decidía imponer de forma obligatoria la vacuna a principios de año del año que viene y Alemania se ha sumado esta semana a esta medida a partir de febrero. Es evidentemente la respuesta de algunos países a una cierta negativa de una parte de la población a vacunarse. Todavía está pendiente qué va a ocurrir con los países europeos donde apenas se vacuna. Recordemos que Rumanía tiene un 46% de población vacunada, Bulgaria un 30% y Hungría un 68%. Vamos a hablar sobre si se puede o no obligar a la vacuna obligatoria. Con nosotros está José Miguel Gaona ya desde comienzo de hora y se suma a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola de Andalucía. José Manuel, buenos días.
Buenos días y feliz sábado.
Igualmente. En primer lugar, quería preguntaros si os sorprendió la noticia en su momento en Austria y esta semana en Alemania. José Miguel.
No, era, yo creo, lo esperable, se veía venir, ¿no? Además son sociedades, como tú bien conoces, que son, de alguna manera, por parte de los estamentos gubernamentales, pues muy controladoras, quieren tenerlo todo bajo las miras de la ley, y por otro lado también, no es menos cierto, una de cal, otra de arena, que esas sociedades se han enfrentado últimamente en un tanto una debacle en cuanto a contagios y entradas en la unidad de cuidados intensivos. Desde mi punto de vista, exagerado en relación a las medidas que han tomado.
Uh-huh. ¿Qué te pasó a ti, José Manuel, cuando escuchaste la noticia?
Yo estuve en agosto en Alemania y me quedé muy sorprendido porque allí solamente usaba la gente las mascarillas en los transportes públicos y cuando era estrictamente necesario. No había un uso generalizado y realmente solamente los extranjeros éramos los que llevábamos todo mascarilla y se veía clarísimamente en la calle. Yo creo que esto es una consecuencia lógica y creo que nos hemos confiado y habría incluso que plantearse ese grado de confiamiento que hemos tenido, ese grado de confianza que hemos elaborado pensando que ya lo peor había pasado, a lo mejor alimentado por más de un político oportunista, y realmente esto es una carrera de fondo.
Bueno, pero eso es lo que nos habían transmitido, Cris.
Efectivamente.
Vamos a ver, lo que nos habían transmitido era realmente que ustedes no se preocupen que cuando esté, no el 90%, que es lo que llevamos, sino recordar cifras mágicas del 70%, ¿no? En el que ahí ya prácticamente va a estar todo solucionado. Y ahora mismo que tenemos el 90%, en el que incluso Fernando Simón, al cual no le tengo especial simpatía, decía, es que no entiendo lo del pasaporte COVID si está todo el mundo vacunado. Yo sí lo entiendo dentro de una lógica perversa. Y es que muy probablemente va a ser el instrumento para controlarnos en los próximos meses, y no quiero pensar años, con las sucesivas dosis de vacuna. Ojito.
O sea que tú sí piensas que hay una mente que nos controla.
Vamos a ver, si todo el país está vacunado, ¿para qué necesitamos un pasaporte COVID? Si es prácticamente todo el mundo. ¿Y qué le vas a echar? Las culpas a ese cada vez más escaso porcentaje de no vacunados, que ya es un porcentaje en España al menos casi ridículo. Venga ya, si todo el mundo está vacunado, ¿para qué necesitas enseñar el DNI del COVID? Es absurdo, no tiene sentido.
Hombre, puedes argumentar que, por ejemplo, entrar en un hospital entraña un manifiesto riesgo para las personas que allí están, o que hay quienes no se fían. Están en su restaurante o en su bar y no se fían de los
otros. ¿Tú sabes una cosa, Cristina? Que, por ejemplo, los trabajadores del restaurante no les piden, que yo sepa, justamente este pasaporte COVID. Ni mucho menos, además, tú bien sabes que la gente que está vacunada tampoco les exime de la posibilidad de contagiar. Con lo cual, lo único que dice el pasaporte COVID es que, bien, o te han hecho un análisis que era certero en las horas en las que te lo hiciste y punto pelota, y poquito más.
De cualquier manera, estamos en una situación, además, en la que mi pasaporte, que es de junio, ¿qué grado de efectividad podría tener hoy en día? Es decir, cuando estamos hablando ya de terceras dosis de recuerdo, etcétera, etcétera. Es decir, vale, en su momento sirvió, me funcionó, ¿y ahora qué?
Pues nada, se han sacado de la manga que a lo mejor te va a durar 9 meses. ¿Y por qué no 8,5 o 13? Pues porque se lo han sacado de la manga. Por otro lado, debemos de advertir que las personas que ya lo han pasado, y esto se aplica también a los niños que ya han pasado la infección, pues que deberían de tener otro tipo muy probablemente de pautas, pero como no se están haciendo análisis para saber la inmunidad, se le está haciendo tabula rasa a todo el mundo, cosa que es, desde el punto de vista inmunológico, médico, pues bastante absurdo.
De todas formas, sí que en el certificado COVID hay una consideración con respecto a las distintas posibilidades. Quiero decir, hay quien tiene que hacer una pauta doble de vacuna, como es mi caso, hay quien ha pasado el COVID y solamente tiene que hacer una. Quiero decir, sí que hay variantes.
Sí, vale, bien, perfectamente. Pero ¿por qué tengo que enseñarlo, por ejemplo, en un restaurante cuando a los camareros no se les exige? Un ejemplo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Si además los vacunados pueden, como estamos viendo, infectar a terceros. A pesar de que luego nos cuenten y nos quieran vender la moto con el tema de los niños, porque los niños dicen que es para evitar que transmitan a terceros. Bien, ¿y en los adultos? ¿Cómo? Lo contrario. Es decir, no puedes sorber y soplar al mismo tiempo. ¿Que disminuye seguramente la infección? Sí, están ahí discutiéndolo, que es probablemente, pero debería ser taxativo, me temo que no, como para aislar a aquellos que en un momento dado no quieran vacunarse, que están, lo siento decir esto, yo sé que es un tema controvertido y además de discutible, pero están en todo su derecho de que no les introduzcan una sustancia extraña en su organismo. Una cosa es que vaya a África y decida yo libremente vacunarme contra, no sé qué, cualquier fiebre amarilla, por ejemplo, y decido o no decido, y voy o no voy. Pero hombre, hacerlo en tu propio país, para ir a tu propio trabajo, en tu autobús, etcétera, honestamente me parece abusivo. A pesar de todo, por supuesto que es recomendable vacunarse. No van por ahí los tiros, el argumento es más sutil.
Yo iniciaría ahí el debate de una manera contraria y usando propiamente la palabra pandemia. Pandemia significa todo el pueblo. Es decir, yo tengo libertad individual en una pandemia. Es decir, si estás en mitad del campo, me parece muy bien que elijas vacunarte o no. Pero si tu conducta me afecta a mí por vivir en sociedad, creo que deberíamos seguir un consenso general. Cuestión distinta que el consenso general, no existe. Porque además estamos viendo que hemos perdido una oportunidad maravillosa y se pierde todos los días. Aquí hemos regulado la eutanasia mientras tanto, nos inventamos conceptos como violencia vicaria, pero no regulamos o damos herramientas a la administración pública para tomar decisiones si cerrar o limitar los movimientos. Esto yo no sé qué estamos esperando, pero bueno, supongo que hay otras cosas mucho más importantes que eso en nuestro gobierno.
Uh-huh. Hay de todas maneras quien considera que las autoridades europeas están justamente preocupadas porque hay 150 millones de personas que no quieren vacunarse y evidentemente no se van a hacer distinciones entre España y Austria, querido José Miguel Gaona.
Ya, bueno, ¿y qué vamos a hacer?
Que si pasaporte COVID se exige a todo el mundo, evidentemente el hecho de que en España haya más vacunados no puede hacer diferencia.
Bueno, y vamos a adoptar el modelo dictatorial chino. A propósito, ¿sabéis por qué este último virus que se ha aislado en Sudáfrica se llama Omicron?
Sí, porque dicen que no se trata de discriminar a determinados países, que antes decíamos sudafricana...
Tienes razón, pero se han saltado... Omicron es la decimoquinta letra del alfabeto griego. Pero ¿sabéis cuál es la decimocuarta? Chi. ¿Y sabéis por qué no se lo han puesto? Para evitar ofensas a Xi Jinping, del Partido Comunista
chino. ¡No me digas!
¡Ah, no lo sabíais! No, pero es que sí, gracioso, pero ello esconde un detalle a nivel cultural y desde luego, sin lugar a dudas, me parece realmente tener ese respeto a una dictadura comunista de tal calibre... Y hay que respetarla, me parece un problema. Tenemos en Occidente un problema muy serio, ¿eh?
No, eso no es respeto, eso es miedo.
Peso específico de China en el mundo, ¿no? Razón por la que muchísimas veces se obvia la persecución interna de la gente y la falta de derechos humanos, sencillamente porque nos interesa más el dinero, ¿no? Pero lo de chino lo sabía. Desde luego, en el caso de las letras griegas, se trata de evitar el decir efectivamente la gripe española, que se dijo en su momento, el virus surafricano, la variante brasileña, el virus chino, ¿no?
La variante brasileña, no sé si sabéis, que la aislaron en Japón, pero los japoneses fueron muy cautos, entonces le enviaron a los brasileños el correíto electrónico diciendo, oye, os hemos descubierto una variante, la variante brasileña, pero realmente la aislaron los japoneses, te lo digo como curiosidad, más listos que el hambre, ¿eh? Y a propósito, la variante sudafricana simplemente es porque la han aislado allí, pero realmente se encontraba en circulación a nivel mundial por multitud de países, con lo cual, una vez más, es absurdo aislar a Sudáfrica, si estaba en Holanda y en muchísimos sitios tiempo antes.
Sí, y además vamos a ver cómo el virus muta montones de veces y realmente va a ser muy difícil detenerlo, sobre todo si no se producen las vacunas en el tercer mundo, porque por mucho que nosotros vacunemos y vacunemos, es que el mundo entero está sin vacunar.
Exactamente.
Y otra cuestión de plantearse aquí, que preguntaría a mi colega, es el tema de vacunar a los niños. A mí esto de vacunar a los niños es un tema que sí me parece muy delicado y que no se habla con suficiente profundidad. ¿Tú qué opinas de esto, Gaona?
Pues justamente, mira, ayer estuve hablando por la noche con una serie, bueno, tuvimos en la reunión secreta una serie de invitados en las que casi todos ellos, aunque sí recomendaban tal vacunar, pero se guardaban casi todos una carta en la manga, ¿no? Es decir, el mejor estudio que hay, más extenso, que es británico, de 300,000+ personas, niños en este caso, que se publicó este verano pasado, apuntaba a que tan solo dos de cada millón de niños iba o podría tener problemas al respecto. Yo sé que a quien le toque uno de estos dos niños de la familia, evidentemente es una tragedia, como tantas enfermedades, evidentemente, que se pueden producir o que pueden llevar a problemas serios, ¿no? Es un tema discutible por ese lado. Por otro lado, también hay un tema ético. Es decir, ¿vacunamos a los niños para proteger a terceros? ¿Con qué autorización de los niños? Cuidado, eso tiene una discusión ética. O sea, no podemos coger a los niños, vacunarlos, porque a nosotros, los adultos, nos conviene, por lo menos sin algún tipo de discusión ética. Por otro lado, se está viendo también, aunque son mínimas, también es verdad, que existen efectos secundarios en estas vacunas. Y honestamente desconocemos a largo plazo qué es lo que puede ocurrir. Es decir, todos sabemos la de medicamentos cada 2x3, que 10, 15, 20 años después te dicen, oye, aquello de medicamento, fíjate, lo que utilizaron la década de los 80, pues ahora no sé qué. Es decir, ojo, no estoy ni en contra ni a favor, más bien en contra, honestamente, ¿no? Pero es un tema muy discutible, no es tan fácil. Venga, vamos a vacunar, ¡dale a todos!
De todas maneras, el asunto es curioso, porque con motivo de la epidemia de la viruela en Alemania, se obligó a la vacunación universal y se acabó con la viruela. Y en las cartillas de los niños la vacunación es obligatoria. Quiero decir que tú tienes los distintos niveles y sabes cuáles son las vacunas preceptivas, al margen de que te niegues a hacerlo y de repente te dediques a la objeción de conciencia, como han hecho algunos padres, ¿no? Por cierto, con a veces consecuencias letales para los hijos. Quiero decir que este tema de la obligatoriedad de las vacunas no es nuevo. Ya se practica.
Es un tema recurrente que va viniendo por ciclos y va viniendo por cada nueva crisis sanitaria que hay. Y yo creo que arranca desde el momento cero que empezaron las vacunas.
Claro, pero date cuenta de otra cosa también importante al respecto que has mencionado, por ejemplo, de la viruela, ¿no? La vacuna de la viruela se lleva llevando de aquí para allá, aunque sea de forma primitiva, desde el siglo XVIII, sí. No desde el siglo XIX. Es decir, no es que esté probada, es que está archi, super, recontra probada. Y en este caso, estamos no haciendo experimentos, pero realmente tiene una vida relativamente corta la experiencia con este tipo de vacunas, ¿no? Es decir, hay argumentos en pro y en contra.
Técnicamente hablando, yo creo que sí, somos todos sujetos experimentales, ¿eh? Técnicamente hablando, una vacuna, y me corriges, compañero, son 3 años de investigación mínimo para que empecemos a plantearnos ya si trasladarla a humanos. Aquí se ha hecho en meses, es decir, técnicamente hablando, a nivel estrictamente científico, sí, todos somos ahora mismo grupo experimental.
Hombre, lo podemos ver en la vacuna de Enjuanes, que quiero recordar una noticia justamente de ayer, la vacuna española que se está experimentando con ella con gran éxito, va a empezar el protocolo con primates este año que viene. Y ya llevamos, este año que viene, evidentemente, 2 años desde el principio de la pandemia. Es decir, no la han lanzado al mercado en plan, venga, ahí va.
Bueno, lo cierto es que estaba mirando aquí los protocolos. El BOE establece que las, por ejemplo, en España son obligatorias la viruela y la difteria. Y claro, ahí la salvedad es que estas nuevas vacunas pues llevan menos recorrido científico. Hay quien dice que es suficiente. Claro. La pregunta es qué pasará con los efectos secundarios que se están considerando ahora poco a poco, que no se les presta mucha atención y que yo no sé si en su momento se podrán reclamar a los estados.
Buena pregunta, la verdad. Es decir, hay tantos, y además sabéis que, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, en el caso de Pfizer, se han revelado documentos aparentemente secretos, nunca lo sabes, con renglones tachados, en las que se establecen una serie de acuerdos entre los estados y los laboratorios, que Dios sabe qué es lo que puede pasar de aquí a unos años. Honestamente, esto puede llevar pues mucha coletilla. De hecho, ya hay asociaciones de antivacunas que están, evidentemente, comenzando con esas demandas contra los estados por la obligatoriedad, por los efectos secundarios. Es decir, esto va a traer cola en los años que viene. Y a pesar de todo, insisto, yo defiendo el tema de las vacunas porque se ha visto que disminuye el número de muertes, de enfermos, etcétera, etcétera.
A ver, si es que no podemos hacer otra cosa. Si os parece, vamos a ver qué dicen los oyentes sobre este debate de la obligatoriedad de las vacunas.
Cuando nos queremos ir a países como Nigeria, como Irán, a Nepal, a cualquier sitio de estos, nos obligan a vacunarnos de malaria, a tomar un montón de pastillas. Nadie protesta.
Obligarse a vacunar a nadie. Yo lo que digo, que el que no se vacune es un problema que tiene. El que está vacunado está tranquilo. Deja a los que no se quieran vacunar.
Es la primera vez que no estoy de acuerdo con Gaona referente a poner la vacuna o no. Yo sí que creo que, igual que uno va en moto, tiene que llevar el casco, pues si me va a contagiar a mí, pienso que tenían que vacunarse.
Yo creo que esto tendría que ser una normativa para todo el país.
Es que si no, esto no se va a terminar nunca. Cuando se va saliendo del hoyo, vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y ya se sabe que esto muta y varía y no estamos seguros de ninguna manera.
Fíjate que en general, en nuestros oyentes, en general, hay un señor de acento andaluz que matiza que haya él el que no se vacune, pero el resto están a favor. Sí.
Pero por alusiones. En primer lugar, la señora que ha mencionado eso de ir a Nepal o a Nigeria y tal y cual, evidentemente depende de la voluntad de la persona de ir o no ir. Yo lo escojo, o si no, mira, no me quiero vacunar, que le den a Nepal y no pienso poner un pie allí. Bien, respecto a la señora que decía, por primera vez no estoy de acuerdo con Gaona, cosa que me alegro que el 99% lo esté, sin lugar a dudas, yo no estoy diciendo que la gente no se vacune, estoy recomendando encarecidamente que se vacune. Eso creo que debe ser una obligación moral. Ahora bien, frente a esa obligación moral, debe existir también algún tipo de derecho en el cual uno se pueda resguardar de los abusos del Estado. Y es un tema controvertido. Es decir, esa señora tiene razón en lo que me dice, yo creo que también podemos tener razón. Las cosas no son a veces tan blancas ni tan negras.
José Manuel, creo que te han interrumpido.
No, simplemente decía este señor que los dejen tranquilo, ¿no? A que cada uno elija. Ya, pero, caballero, pero es que si ese señor no está vacunado, y, pues me puede afectar a mí, que vivimos en sociedad. Es decir, aquí esto es una pelea entre todos, esto es una pelea de todos, y es una pelea en donde todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Esta guerra no se gana de manera individual, esta guerra no se gana incluso a nivel nacional, como tú venías apuntando antes y hemos hablado en algún momento en esta tertulia. Nuestra gran asignatura pendiente va a ser vacunar a los países en vías de desarrollo, como si no van a quedar ahí vectores de contagio donde van a seguir mutando infinitamente y necesitaremos 3 abecedarios griegos para seguir peleando con las sucesivas olas. Entonces, esto o lo hacemos como sociedad o no lo vencemos.
Pero si yo estoy de acuerdo, perdona que interrumpa, pero estoy totalmente de acuerdo con vacunarse. Pero cuidado que podemos entrar en un bucle de pérdidas de libertades. Me gustaría saber tu opinión de aquí a lo mejor a un año, cuando lleves la 8ª dosis.
No, pero si además ocurre una cuestión. Yo me plantaría, claro, si es que como si fuéramos así,
y empiezan a crecerte unas orejas y un rabo por detrás y un pelo, mucho pelo, hirsutismo.
Claro, y no te dejan ir a trabajar si no tienes la 8ª dosis. Y en los telediarios recomendando encarecidamente ya la 9ª y la 10ª.
Quería plantearos una variante de este debate que ya se ha suscitado en Europa. Claro, cuando los hospitales, como está ocurriendo por ejemplo en Alemania, se ven saturados, ¿no?, y la gente tiene que salir trasladada en aviones medicalizados a otras autonomías, etcétera, el propio hospital se resiente en muchos sentidos. O sea, imagínate que eres de esa autonomía y tienes un problema de corazón y lo que ocurrió aquí, ¿no? Llegas de repente con unas pruebas del cáncer y te dicen, oye, no, hasta dentro de 6 meses no, porque tenemos colapsado el hospital con gente que no se ha vacunado. Bueno, ahí se está empezando a plantear otro debate que ya ha saltado los medios de comunicación. Por ejemplo, las personas que no se vacunan y de repente enferman gravemente y ocupan una UCI durante 2 meses, ¿tienen que pagar los servicios?
Claro, aquí estamos en un debate que además es muy largo, muy antiguo. Claro. Las personas con obesidad deberían ser tratadas porque tienen más probabilidad y se han dejado. El tabaquismo, las personas que fuman, exactamente.
Los que son adictos a la sobrasada.
Efectivamente. Entonces, claro. Sí.
Y a los que les encanta llenarse de sal la comida y sufren hipertensión.
Efectivamente. Entonces, todas esas cuestiones, ya iniciamos un debate que puede ser perfectamente infinito. Bien es cierto que, una vez más, como sociedad, ese es un ejemplo que estás planteando. Es decir, ahora mismo se quieren volver otra vez a abrir quirófanos, se quieren volver otra vez a descolapsar, aligerar esas colas que hay terribles de otras patologías que estuvieron bloqueadas por todo este problema. Y claro, volvemos a... Es que son un montón de efectos colaterales lo que estamos planteando.
Por ejemplo, os pongo otra, por hacer de abogado del diablo. Ingresan 2 personas, las 2 gravemente afectadas de COVID, tienes un solo respirador, una se ha vacunado, la otra no, y las condiciones son idénticas. ¿A cuál le das el respirador?
Triaje.
Te lo digo porque vamos a olvidar que aquí en España a los que se postergó fue a los de más edad. Se hizo.
Sí.
Se hizo. Y ahora se plantea en Centro Europa. ¿A quién eliges? ¿Al que se ha vacunado o al que no se ha vacunado?
¿Al más joven o al más mayor?
Hay personas, recordemos, que tienen problemas inmunológicos, por ejemplo, y no se pueden o no se sabe, no se tiene experiencia todavía al respecto acerca de este tipo de vacunas, ¿no? Es decir, esto hacerlo a todo, a lo bestia. Y si no te fastidias, tiene
tema. Yo voy a pedir permiso para un minuto solamente, para una cuestión. Yo creo que de fondo lo que hay es una grandísima desconfianza del ciudadano sobre los estados. Es decir,
bueno, lógica.
No, pero vale, espérate un momentito. Ya no solo por el tema de que la vacuna funcione o no funcione, etcétera, etcétera, sino porque estamos temiendo el control. Entonces, lo que hay detrás es un debate muy de mucho calado en el cual estamos temiendo a nuestros estados. Estamos temiendo que nos esté siguiendo, que nos esté vigilando, que nos esté controlando. Y yo lo entiendo. Es decir, además, yo ahí incluso podría estar absolutamente de acuerdo con esa situación.
Si os parece, lo dejamos esto como coda, ¿no? Para la reflexión de nuestros oyentes. Lo digo porque nos tenemos que ir al informativo, pero quería despedir convenientemente la tertulia. Ahí está el debate sembrado. José Miguel Gaona, José
Manuel. Recordemos que este virus tiene que llamarse Chi, no Omicron.
Muchísimas gracias.
¿No? Eso es un abrazo.
Nos vamos a glamour, que nos hace falta.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis Garci, los viernes por la noche en 13.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Esta Navidad regala más y paga menos con el descuento directo de MediaMarkt. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, no te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava Like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Los profesionales eligen Bricomart.
porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.